Señores consejeros, vamos a dar lectura a las conclusiones del informe psicotécnico. Luego, con los doctores, vamos a dar lectura a las conclusiones del psicotécnico, luego al informe de la mesa examinadora, y tenemos obligaciones con un programa de acercamiento a la comunidad que tenemos mucha gente esperando, que involucra a consejeros, a la consejera García, al consejero Carmelino, al consejero Mazzari. Ahí haríamos un cuarto intermedio hasta el día de mañana, a las 10 de la mañana, donde continuaríamos con la sesión, arrancaríamos con la deliberación de estos concursos. Así que leemos las conclusiones del psicotécnico. Son 4 postulantes. Consejera.
Bien, informe de evaluación psicolaboral de López Omar.
Solo leemos conclusiones, no el contenido, es un temperamento del pleno, el contenido no se da a conocer, solo las conclusiones de nuestro psicólogo.
Aquí, resumen y conclusión. Sí, resumen y conclusión. Cabe destacar que el candidato puntúa elevado en la escala infrecuencia. Esto implica que ha contestado a muchas preguntas de un modo diferente a como lo hace la mayoría de las personas y pueden ser respuestas dadas al azar o con poca implicancia personal. En la escala manipulación de la imagen, el candidato da respuestas socialmente deseadas, intentando dar una buena imagen de sí mismo. Resumen y conclusión, el perfil del postulante no se ajusta al puesto de trabajo. De López Omar. Informe de evaluación psicolaboral Martín Sacchino. Resumen y conclusión, cabe destacar que el candidato puntúa elevado en la escala infrecuencia. Esto implica que ha contestado a muchas preguntas de un modo diferente a como lo hace la mayoría de las personas y pueden ser respuestas dadas al azar o con poca implicancia personal. Resumen y conclusión, el perfil del postulante se ajusta al puesto de trabajo. Informe de evaluación psicolaboral Allende Javier. Resumen y conclusión, cabe destacar que el candidato puntúa elevado en la escala infrecuencia. Esto implica que ha contestado muchas preguntas de un modo diferente a como lo hace la mayoría de las personas. A su vez, estas respuestas pueden ser dadas al azar o con poca implicancia personal. En la escala manipulación de la imagen, el candidato da respuestas socialmente deseadas, intentando dar una buena imagen de sí mismo. Resumen y conclusión, el perfil del postulante no se ajusta al puesto de trabajo. Informe de evaluación psicolaboral de Uber Miguel. Resumen y conclusión, cabe destacar que el candidato puntúa elevado en la escala infrecuencia. Esto implica que ha contestado muchas preguntas de un modo diferente a como lo hace la mayoría de las personas. A su vez, estas respuestas pueden ser dadas al azar o con poca implicancia personal. Resumen y conclusión, el perfil del postulante no se ajusta al puesto de trabajo. Hemos leído nada más que las conclusiones, en las partes anteriores está explicado por qué se llega a esa conclusión.
Gracias, consejera García. Les pedimos a los juristas, por favor. Bueno, damos lectura al informe de la mesa examinadora. Señores consejeros.
Buenas tardes. La primera acta corresponde al cargo concursado juez de Cámara de Trelew. Y en primer término vamos a referirnos al concursante Javier Allende. Exposición escrita. Lo primero que se destaca en este examen es su desprolijidad, más allá de la limitación horaria. Los errores de tipeo son muchos, lo que merece la prueba, lo mismo su redacción. Describe aceptablemente tanto el pronunciamiento recurrido como los agravios introducidos por el recurrente. Luego, al momento de dar respuesta a dichos agravios, aborda. Primero, si la tentativa admite dolo eventual. En ese derrotero sostiene que el artículo 42 del Código Penal define lo que es dolo con elementos cognitivos y volitivos. Luego ensaya una definición de lo que para él es dolo eventual utilizando términos tales como desinterés o desprecio o indiferencia. Asentado ello, aborda la cuestión del artículo 80, inciso séptimo del Código Penal en lo referente a la ultra finalidad que requiere esa figura de procurar la impunidad y facilitar la comisión de otro delito. Y luego cierra este tramo de su exposición con la frase, cito textual, esto da por rechazado el punto 3 de los agravios, sin que se comprenda cabalmente a qué se está refiriendo, o sea, por qué, con todo lo que dijo, se da por desechado ello. Sin embargo, después intenta volver sobre el tema en cuanto a la conexión ideológica del homicidio con otro delito. con algunos defectos conceptuales, como que el bien jurídico afectado es la muerte de la persona, cuando en realidad es la vida. Tras ello, destaca que no encuentra acreditada en el caso una intención indiferente, es textual, a la vida del niño para procurar su impunidad. Más tarde, vuelve sobre la cuestión anterior y concluye que sus reglas no pueden aplicarse a los delitos, y cito, delitos eventuales, entendiendo los mismos como los que no son previstos ni queridos por el autor, que pueden ocurrir o no, y de cuyos hechos y resultados el autor no prevé ni desea, aunque le sean indiferentes. Cierro la cita. Esta forma de expresarse nos hace dudar sobre la solvencia conceptual del concursante respecto del dolo eventual y la tentativa. Y para mayor confusión, en un párrafo destaca que no pueden aplicarse las reglas de la tentativa en el artículo 80, inciso séptimo del Código Penal, lo que es algo distinto a lo que acá se discute y que además no es correcto. En cuanto a la responsabilidad del sujeto activo respecto a las decisiones de la niña Valentina, si bien llega al resultado correcto, en cuanto a que el hecho de que se haya arrojado del vehículo no le quita responsabilidad al condenado, la justificación que emplea al señalar que, textual, existe una causalidad ininterrumpida entre la conducta desplegada y las lesiones de la niña, cierro la cita, resulta una afirmación inadecuada, puesto que en el caso no hay un problema relativo a la causalidad naturalística, sino de imputación objetiva del resultado, que no es un problema causal, sino antes bien normativo. A continuación, contesta acertadamente la cuestión vinculada a que en el caso no existe un concurso real con el daño, sino que este es parte del robo. Por último, aborda la cuestión del agravio vinculado con la alegada inconstitucionalidad del artículo 80, inciso séptimo del Código Penal, el cual rechaza, cuando en realidad para él esto ya era una cuestión abstracta, dada la forma en que estaba resolviendo el caso. Para decirlo más claramente, los planteos de esta índole no se someten a la jurisdicción, sino en la medida en que tenga relación directa con lo que se decide. Segundo capítulo, exposición oral. El tema, escogida a medios de coerción procesal. Desarrolla el tema de la prisión preventiva y se explaya acerca de su fundamento en la normativa internacional, resaltando el principio de que no es regla sino excepción. Expone también que sólo puede sustentarse en fines cautelares los que señala, deteniéndose en el requisito de necesidad y adecuación. Luego retoma la cita de precedentes jurisprudenciales internacionales, analizando los principios reguladores que allí se fueron construyendo. Preguntado por el jurado sobre si existiría un sustento constitucional del encarcelamiento provisorio, respondió con cavilaciones sobre el punto. Inicialmente mencionó el artículo 18 de la Carta Magna, luego exploró la posibilidad de que lo fuera el artículo 19, a contrario sensu, y finalmente, frente a una insinuación directa de uno de los miembros del tribunal, se quedó con que podría serlo el preámbulo en cuanto habla de afianzar la justicia. Una segunda cuestión que introdujo el jurado fue si podría sustentarse la prisión preventiva en el fin de evitar la futura comisión de delitos. Frente a ello, el concursante, luego de algunos rodeos iniciales, indicó que a su juicio la norma resulta inconstitucional. Luego, frente a dos casos hipotéticos sobre violencia física y psicológica contra mujer y de un caso de agresión sexual intrafamiliar, intentó el concursante resolver siendo fiel a sus puntos de partida. Tercer punto es valoración. Dejando de lado la cuestión de la desprolijidad de los primeros tramos de la evaluación, que bien podría explicarse en la carrera contra el tiempo que implica realizar este examen en solo 3 horas, lo cierto es que el concursante ha volcado expresiones técnicas que, tal como lo dijimos antes, hacen dudar de su solvencia jurídica en torno a tales definiciones. En efecto, los problemas que tenía este caso eran relativos a la tentativa, al dolo eventual y a la correcta aplicación del artículo 80, inciso séptimo del Código Penal. Y sobre estos tópicos, el lenguaje empleado por el concursante al referir que, cito nuevamente, delitos eventuales, entendiendo los mismos como los que no son previstos ni queridos por el autor, que pueden ocurrir o no, y de cuyos hechos y resultados el autor no prevé ni desea, aunque le sean indiferentes, cierro la cita, son merecedores de reparo en esta instancia de examinación. En primer lugar, los delitos no son eventuales, lo que sí puede ser eventual es el dolo. Y en el caso del dolo eventual, el plano cognitivo se encuentra presente, por lo cual es desacertado que el concursante señale que en esta especie de dolo hay hechos ni resultados que el autor no previó, ya que si ni siquiera los previó estaríamos en el extremo de la imprudencia y no es el caso. Luego, la referencia que el concursante hace a la ausencia de deseo en el dolo eventual, también evidencia un desacierto, ya que el deseo o su ausencia no juegan ningún papel en el derecho penal, lo que demostró el finalismo de la mano de Hans Berzel hace casi 90 años, con el ejemplo del sobrino que manda al tío a viajar en avión con el deseo de que se caiga. El deseo no importa nada en el dolo, pues es algo completamente distinto al querer. Y tener claro ello es decisivo para comprender la esencia del dolo eventual, cuando el actuante deja el resultado en manos del azar, aun cuando no lo desee. Para más detalle, consultar la obra de Edgardo Dona, parte general, tomo 2, editorial Rubinsal. También, como ya se dijo, tenemos una mirada crítica del párrafo del examen en el que se destaca que no pueden aplicarse las reglas de la tentativa en el artículo 80, inciso 7 del Código Penal, lo que era algo distinto a lo que había que analizar y además incorrecto. A su vez, el método empleado por el concursante para resolver la situación referida a la víctima, Valentina, también es incorrecto, ya que el caso no ofrece un problema causal, sino, como se dijo, de imputación objetiva del resultado, por lo que la discusión es normativa y no naturalística. Finalmente, tratar la cuestión de constitucionalidad de una figura legal que no resulta de aplicación evidencia un exceso jurisdiccional que el concursante no advirtió. De otro lado, en la evaluación oral el postulante mostró conocimiento de las normas contenidas en los instrumentos internacionales referentes al tema y de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Enfrentó, a pesar de ciertas cavilaciones arriba mencionadas, las cuestiones propuestas por el jurado, lo que pone de manifiesto su capacidad de razonamiento, argumentación y convicción en sus ideas. No obstante, tampoco resultó ser esto un desempeño oral superlativo, capaz de compensar, a juicio de este jurado, el déficit señalado en el desempeño de la prueba escrita. En particular, nos dejó alguna duda la referencia inicial del concursante a que explicaría el marco normativo supranacional que da sustento al encarcelamiento preventivo. En rigor de verdad, el sustento de las medidas cautelares de coerción lo dan los principios rectores del derecho procesal penal, la idea de proceso y asegurar sus fines. La función de una normativa supranacional de derechos humanos no se dirige en modo alguno a dar fundamento ni a legitimar el poder coercitivo que los Estados-Nación ejercen respecto de sus ciudadanos, sino, por el contrario, a limitarlo, reducirlo y al señalamiento concreto de los ámbitos donde no procede. Para ser más claros, si fuese posible un proceso penal sin prisión preventiva, la normativa internacional sobre la materia no se opondría ni los tribunales internacionales se alarmarían. Pero dado el hecho de que la prisión provisional resulta legalmente prevista, dicha normativa y la jurisprudencia señalada se ocupa de establecer cuáles son sus límites. En síntesis, y sin desmedro de la vocación por el servicio de justicia que demuestra el concursante, entendemos, desde un exclusivo punto de vista meritocrático, que su desempeño en esta ocasión no lo coloca en condiciones de ocupar al cargo al que aspira, ya que no demostró en esta instancia de evaluación que posee los requisitos técnicos para dicha magistratura. Pasamos al segundo concursante, el doctor Omar López, con la misma sistemática. Primero, exposición escrita. Examen prolijo, describe de modo adecuado los hechos de la causa, los agravios de la parte recurrente, el contenido del pronunciamiento recurrido y su lectura es llevadera. En cuanto al tratamiento de los agravios que trae el recurso, aborda, sin profundizar ni en doctrina ni jurisprudencia, la cuestión vinculada hacia el artículo 42 del Código Penal admite el dolo eventual. Concluye que sí es posible, pero sin brindar demasiados argumentos. Luego de dar la razón al impugnante en cuanto al artículo 80, inciso 7 del Código Penal, no admite dolo eventual, puesto que a su juicio el agravante se satisface únicamente con dolo directo. Si bien es esta una solución plausible, no hace un desarrollo profundizado del punto. En rigor de verdad, esgrimió razones poco convincentes sobre las caracterizaciones de este agravante. En el punto 7 de su examinación resuelve con acierto el por qué haber disminuido la velocidad del vehículo no hace desaparecer el dolo del autor en el caso, en cuanto a la forma de imputación subjetiva respecto de una de las víctimas. Seguidamente, en el punto 8, evita tratar el problema de por qué cabe imputar al autor la decisión de la víctima de arrojarse por sí sola del vehículo, y termina encauzando la cuestión en que las lesiones leves son siempre parte de la violencia del robo. A renglón seguido, en el punto 9, responde adecuadamente por qué el delito de daño no concursa materialmente con el delito contra la propiedad. Por último, en el punto 10, rechaza innecesariamente el agravio de la inconstitucionalidad del artículo 80 cuando para él devenía esto abstracto, dado que no estaba aplicando ese agravante. Antes de finalizar, aborda oficiosamente las cuestiones de por qué no sería aplicable en el caso del artículo 165 del Código Penal, lo que no resulta necesario, y luego sorprende su explicación relativa a que para él sería este un supuesto de robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública. No obstante lo cual, le estaba vedado aplicar esta figura, dado que no era una pretensión de la acusación. Sobre esto último, juzgamos oportuno señalar, en primer lugar, que el concursante omite la referencia a la reformatio impeius, que es la razón que le impide actuar de esta manera, y no el principio de congruencia al que alude en el examen. A más de que, a nuestro parecer, sus afirmaciones en este punto son conceptualmente muy discutibles, porque había menores dentro del vehículo abierto y con el conductor en las inmediaciones. Por último, y habida cuenta que el concursante descartó la figura del homicidio calificado, hubiese sido oportuno justificar la razón por la cual concluye que entre el homicidio simple tentado y el robo, también tentado, opera un concurso real de delitos, lo cual omite y da por sentado. Exposición oral. Tema: la impugnación ordinaria. Comienza su discurso dando cuenta de las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en lo concerniente al derecho al recurso del imputado. Destaca adecuadamente la posición de las otras partes en lo que la impugnación de la sentencia definitiva se refiere, con cita pertinente de la jurisprudencia de la Corte Federal y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Definido el marco normativo en el plano antes indicado, seguidamente aborda la cuestión desde la perspectiva del derecho local con una correcta referencia a las normas. También señala satisfactoriamente las diversas hipótesis que pueden suscitarse ante las potestades recursivas de las otras partes, que deben ser conducidas por vías distintas a la impugnación ordinaria. De su examen se evidencia el manejo que tiene el concursante de precedentes jurisprudenciales vinculados con el tema. Por último, afrontó las preguntas que le planteó el jurado con alguna hesitación, no obstante, finalmente tomó postura en cada uno de los temas, en particular sobre las impugnaciones interpuestas fuera de término, sobre la ampliación de agravios en la instancia de impugnación y, por último, sobre la definición de pronunciamientos equiparables a sentencia definitiva. Valoración. Sin que esto vaya en desmedro de los conocimientos que pudiera tener el concursante, sobre el tema concreto que fue evaluado no demostró sobrada solvencia. Es decir, muestra, pero no demuestra, las razones que lo llevan a resolver como resuelve. Su examen escrito es de escasa argumentación y poca profundización jurídica del camino recorrido la sentencia para llegar a las conclusiones a las que arriba. Nos quedó claro lo que resolvió, no muy claro el por qué lo hizo. De otro lado, tampoco su desempeño en la prueba oral fue de excelencia, simplemente transitó esa instancia. En razón de ello y teniendo en cuenta la jerarquía del cargo que aspira, no vamos a acompañar con nuestro dictamen la postulación de este concursante. Consideramos que la importancia del cargo que se concursa merece que el candidato supere sin dificultades los requisitos mínimos que una examinación de este cariz requiere. Las reservas que tenemos nos conducen a un dictamen desfavorable en cuanto a su postulación, más allá de no desconocer su esfuerzo y voluntad, lo que deviene de un valor evanescente a la luz de su superficial argumentación al momento de realizar la prueba escrita. El siguiente dictamen se refiere al juez de cámara de Esquel. Postulante es el doctor Martín Eduardo Sachino. Exposición escrita. Correcta estructuración del examen, con formato de una sentencia de cámara. Escritura de fácil comprensión y de rápida lectura. Adecuada exposición de los hechos de la causa, de lo fallado por el Tribunal de Mérito, los agravios de la parte recurrente y el objeto que le toca decidir a la instancia en que interviene. En el punto décimo C inicia sus definiciones del caso, señalando que adscribe un concepto de dolo puramente cognitivo, punto de partida que le permite rechazar el agravio vinculado a que la tentativa no admite dolo eventual. Después, da razones plausibles acerca de la actuación dolosa del condenado. En el punto 11 de su evaluación, profundiza que la redacción del artículo 42 del Código Penal no se contradice con la forma eventual de dolo. Por lo tanto, a su modo de ver, la tentativa es perfectamente posible. Luego, en el punto 12, rechaza el agravio vinculado a que el inciso séptimo del artículo 80 del Código Penal solo se satisface con dolo directo, lo cual es consecuente con su punto de partida y con su definición de un dolo puramente cognitivo. En los puntos 13 y 14, explica que irá al tratamiento al agravio de la defensa, que va a la denuncia de una doble valoración prohibida del caso, agravio al que reconoce que le dará acogida favorable. Más adelante, en el punto 15, acertadamente señala que la ultrafinalidad reclamada en el agravante puede ser una decisión que el autor toma en el curso de la acción. En el punto 16, valora el agravio de la defensa que se vincula a la incidencia de la disminución de la velocidad, que rechaza de modo concreto y correcto. Arreglo siguiente, en el punto 17, resuelve adecuadamente la situación de la víctima, Valentina, empleando para ello, con criterio, los principios rectores de la teoría de la imputación objetiva del resultado. En particular, los elementos de la creación del riesgo jurídicamente no permitido y el deber de responder de quien está a cargo de una fuente de peligro. También, en el punto 18, acertadamente rechaza el delito de daño con razones plausibles. Y por último, en el punto 19, rechaza el agravio de la inconstitucionalidad del artículo 80 del Código Penal por haber sido introducido tardíamente con adecuada cita de la ley procesal. Exposición oral. Tema: la impugnación ordinaria. Efectuó una correcta correlación entre el Código Procesal Penal de la provincia del Chubut y el fallo casal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También hizo alusión a los precedentes que llevaron al Tribunal Federal a dictar la doctrina del citado caso Casal. Hizo la cita personal pertinente del caso Duarte de la Corte Suprema para responder a la pregunta relacionada con el órgano revisor de una sentencia definitiva. Superó muy satisfactoriamente la pregunta del jurado acerca de la necesidad de la oralidad en la etapa recursiva, aunque no con tanta holgura al pedírsele su opinión sobre la obligatoriedad de los fallos plenarios. Valoración. En cuanto a la prueba escrita, el concursante ha hecho un buen examen. Demostró oficio al momento de redactar el fallo judicial, que se le requería, claridad expositiva y conceptual. Prolijo al señalar los agravios y darle respuesta. Criterioso en sus conclusiones, claro en su argumentación, dio siempre en todo momento soluciones plausibles y acertadas a las cuestiones planteadas. Al mismo tiempo demostró solvencia en materia de argumentación jurídica, se lo nota mínimamente actualizado en todos los temas penales involucrados, tanto en materia de dolo eventual, tentativa y el delito de homicidio final y causalmente conexo con otro delito. Acertadamente no trata un agravio por falta de planteo oportuno ante la instancia anterior. En cuanto a la prueba oral, demostró que ha hecho un esfuerzo para estar actualizado doctrinaria y jurisprudencialmente sobre el tema elegido, precisamente de su competencia. Lo mismo que mesura y templanza en su respuesta, lo cual es un mérito. Por estas razones, emitimos dictamen favorable en cuanto a la postulación de este candidato para el cargo que aspira, habida cuenta que hemos relevado, a partir de la examinación a la que fuera sometido, que reúne los conocimientos técnicos y formación jurídica acorde a dicha magistratura. Y por último, el dictamen referido al concurso para el cargo de juez penal de Comodoro Rivadavia, el postulante es el doctor Miguel Ángel Hubert. Exposición escrita. Su presentación tiene forma precisa de sentencia y por ende aparece correcto. Su lenguaje es claro y trata las cuestiones propuestas. En suma, cumple acabadamente con los requerimientos de los artículos 24, 25 y 330 del Código Procesal Penal de la provincia del Chubut. Satisfactoria fundamentación de la autoría que pone a cargo del acusado, aunque débil el argumento que dar en respuesta a la defensa. Sostener que solo el condenado pudo ser el portador del arma, de la que es titular, porque de lo contrario supondría la comisión de un delito por parte de un tercero, no atiende la cuestión empírica propuesta. Incurre en un error conceptual al referir que el dolo requiere, además de conocer, comprender, esto es textual, acá termina la cita, que con la actividad final desplegada conforme a un planteo concreto se mata a una persona. La comprensión integra un capítulo distinto de la teoría del delito. En el punto relativo a la calificación jurídica, el examen flaquea en su argumentación. Trata superficialmente la cuestión vinculada a las notas que caracterizan la alevosía como circunstancia de agravación del homicidio que da por aplicable sin más. Consideramos que no da adecuado tratamiento al agravio de la defensa que se refiere a la inclusión de la alevosía en el alegato. La mención del artículo 274 del Código Procesal de la provincia del Chubut no es pertinente. En su lugar, cabía analizar el punto a la luz del artículo 322 ibidem. Al momento de graduar la pena se advierte dos defectos. Uno menor, consistente en aludir a que seguirá el método composicional, que no es pertinente porque aquí no hay ninguna unificación de condenas. Solo debía acudir como marco rector al artículo 56 del Código Penal. El otro, más significativo, cuál es transformar en una pena fija, que es la legalmente prevista, en una divisible, que es una creación judicial sin un desarrollo argumental que justifique su posición. Es que la sola mención al objetivo resocializador del condenado no permite anclar la pena en una medida determinada, por lo que la elección de cualquier pena divisible quedaría al arbitrio del juez. Ni siquiera extrae su conclusión del Estatuto de Roma, que fue el invocado por la defensa. Exposición oral. Tema: el juez en el proceso acusatorio. Comenzó su presentación brindando conceptos elementales sobre la temática acerca de los que no hay mayores disensos en doctrina y jurisprudencia. No obstante, el examen se truncó cuando uno de los consejeros que acompañó al jurado lo consultó sobre qué haría en un supuesto de indefensión material, lo cual provocó la parálisis del concursante, que comenzó a hacer referencias no del todo pertinentes a los códigos mixtos, cuando en realidad se trata del deber de juez, por mandato constitucional, de garantizar el debido proceso y la defensa en juicio y contar con un abogado que despliegue su actividad eficaz en torno a los intereses del legitimado pasivo. En esta instancia del examen se vio al concursante muy dubitativo como afectado emocionalmente por la situación. En este estado de cosas se le dificultó al concursante dar respuestas satisfactorias a las preguntas de la consejera doctora García, quien le proponía que definiese el rol del juez al inicio de la investigación y en la etapa preliminar. Opinión de este jurado. Resultó público y notorio que el concursante no alcanzó el desempeño esperado en la instancia oral, no siendo capaz de dar respuesta a una cuestión tan elemental como es el deber constitucional que tiene el juez penal de asegurar la defensa técnica eficaz del encausado, dado que en caso de no garantizarse ello podría cuestionar la validez de todo proceso. Del mismo modo, en la examinación escrita, el desempeño del aspirante no ha sido satisfactorio, postuló soluciones pretorianas sin brindar argumentos suficientes, trató superficialmente las cuestiones planteadas y evidenció conocimientos jurídicos insuficientes para el cargo que aspira, a más de errores conceptuales que ya fueron destacados, tanto procesales como de derecho sustantivo. Por todo ello, no acompañamos su postulación y emitimos el dictamen desfavorable a su respecto.
Muchas gracias, doctores. ¿Algún consejero quiere hacer alguna pregunta a los doctores Valle y Díaz respecto del dictamen que acaban de leer? Bueno, yo en lo particular, si no hay ninguna pregunta, quiero decir algo de la organización de la sesión. Nosotros, como ustedes saben, teníamos previsto el viaje de Estado y de Horacio con posterioridad a lo que terminaron viniendo. En el medio hubo un paro general dispuesto por la Confederación General del Trabajo, por lo cual no había aviones, tuvimos que cambiar las fechas y ellos amablemente, con la predisposición que los ha caracterizado siempre que han venido a colaborar con nosotros en nuestra tarea, lo han hecho sin ningún inconveniente, así que siempre valoramos que vengan, siempre los queremos que vengan, pero acá hay un plus que es han adecuado sus agendas y eso es todavía los enaltece aún más, yo les agradezco públicamente. Y como siempre le vamos a hacer entrega de un presente. Ellos, ¿quién iría a Madrid que no conocen? Siempre los traemos Esquel. Pocas veces se han quejado respecto del tema, pero ya algún día volverán a Puerto Madre, así que les agradecemos. Bueno, tenemos obligaciones con el programa. Díaz, por favor.
Lo mío es muy breve, no soy hombre de muchas palabras, pero la verdad que me han honrado con esta convocatoria. Estaré siempre dispuesto a participar y contribuir desde mi humilde posición con ustedes, y la verdad que este consejo para mí es un ejemplo, sinceramente, de integración de todos los ámbitos de la sociedad de la provincia. Así que les agradezco muchísimo y valoro esta invitación.
Bueno, relacionado con el examen, como lo hemos venido haciendo todas las veces que nos invitaron, nuestro estándar es alto, nuestra vara es un 7. Los concursantes que entendemos no hemos propuesto, no es que están por debajo del 4, sino que entendemos no alcanzan el 7. ¿Sí? Son exámenes que no es que eran desaprobados, sino que no alcanzan el 0 de excelencia que para nosotros merece la magistratura de Chubut. Y en segundo lugar, quería donar un libro de mi autoría a la biblioteca de este consejo, si es que existe, y si no la podemos...
O la podemos inaugurar.
Así que, gracias.
Bueno, tenemos un programa de acercamiento a la comunidad ya para los consejeros García, Mazzari y Carmelino, así que vamos a pasar a un cuarto intermedio, lo deliberamos mañana a partir de las 9:30. Así que gracias, consejeros.